Libercast presenta una producción de Libertópolis. Día a día encontrarás los episodios de las emisiones correspondientes a nuestros programas.
Hola amigos, ¿cómo están? Espero que muy bien. Bienvenidos al 102.1 FM de Libertópolis. Hoy estamos iniciando semana, arrancamos semana lunes 15 de abril, quincena de abril. Esperamos que les esté yendo súper bien en cualquiera de las actividades que estén realizando. Y bueno, hoy tenemos un programa bastante interesante porque es algo que hacemos todos los días, pero ¿qué tanto irán involucradas las emociones en cómo lo hacemos? Bueno, pues hoy lo estaremos descubriendo a través del 102.1 FM. Les cuento que para ello nos acompaña la licenciada Iris García desde República Dominicana. ¿Cómo estás?
Hola Cris, qué gusto saludarte, gracias por la invitación. Siempre me siento muy contenta cuando me escribís porque me gusta mucho platicar contigo, así que gracias.
Te agradezco muchísimo por aceptar la invitación y bueno, empezamos con el tema, Iris. Es algo que hacemos todos los días, es comer, nutrirnos, elegir alimentos, o sea, estamos en eso todos los días y bueno, tenemos horas estipuladas, pero para empezar me gustaría que me comentaras ¿Qué es nutrirme? ¿Qué es comer? Porque a veces tenemos diversidad de ideas. Muchas personas dicen, bueno, no, pues como porque tengo necesidad. Otras personas no como porque pues estoy haciendo dieta. Hay un montón de conceptos, pero al final, ¿qué es nutrirnos?
En teoría deberíamos comer para nutrirnos, como estás diciendo. Nutrirnos quiere decir que yo voy a obtener los nutrientes de los alimentos que estoy ingiriendo. Entonces, la comida debería funcionar para eso, para nutrirnos. Pero si nosotros nos enfocamos en la psicología de la nutrición, los alimentos no solo te sirven para nutrir, sino te sirven para calmar emociones. Entonces, esto puede ser para bien o para mal. Antiguamente se decía que las emociones eran buenas o malas, Cristian. Se decía, si estás feliz, eso es bueno. Si estás emocionado, esa es una emoción positiva. Y se clasificaban también las emociones como negativas. Si estás aburrido, eso no es bueno. Si tú te sentís triste, eso está mal. Entonces se separaban las emociones en positivas y negativas. Actualmente ya no se hace eso porque se dice psicológicamente que todas las emociones son válidas. Entonces tú tenés que aprender a conectarte con esa emoción y vivirla. Entonces ya no se habla sobre emociones positivas y negativas. Y la situación es que desde que somos pequeños, incluso desde antes de que nosotros nacemos, desde que estamos en el vientre de la madre, nosotros empezamos a asociar la comida con las emociones gracias a lo que hace nuestra mamá cuando nosotros estamos en la panza. Entonces, si tú tenés a tu bebé, si tú eres una mujer que está gestando y tú asocias todas las emociones con comida, tú estás feliz y te comes un pastel, pero estás triste y te comes un brownie, te comes unas galletas, tu bebé empieza a asociar esa emoción con azúcar, con harina, con grasa, con fritura. Entonces, por eso es bien importante todo lo que hace la mamá desde que está embarazada, porque desde ahí ya está impactando en el futuro de ese bebé y cómo ese bebé se va a desenvolver en cuanto a la alimentación.
Con esto también, Iris, hablamos acerca de las emociones y muchas veces pensamos que no va ligado, ¿no? Que pues comida es comida y ya lo tomamos como una forma pues habitual, hacemos la compra, hacemos la comida, elegimos. Pero, ¿cómo va ligado el tema emocional y según tu experiencia en el tema de nutrición, cómo va ligado con las emociones y la nutrición?
Bueno, va ligado en todo sentido. Primero, yo te diría que las emociones y la alimentación se ligan desde que nosotros tenemos eventos sociales. Entonces, tú tienes cualquier actividad social, ya sea un cumpleaños, un bautizo, una comunión, un casamiento, lo que sea, y siempre hay alimentos involucrados. Es decir, las emociones y las actividades sociales van ligadas con la comida. Entonces, en todo momento, las emociones se van a ligar con la comida. Incluso afecta mucho el acceso que tenemos a los alimentos, que es tan rápido ahora. Tenemos acceso todo el tiempo, 24/7. Si tú ahorita tenés hambre y ya es tarde, simplemente pedís algo de comer y te va a llegar inmediatamente a tu casa. Entonces, empezás a ligar todas tus actividades en torno a la alimentación. Y eso, dependiendo de cómo lo tomes, puede ser algo que sea negativo y puede ser algo que eventualmente te lleve incluso a un trastorno de alimentación.
Hablas de un tema muy importante, como lo es los trastornos de alimentación. ¿Qué pasa? Las emociones van indicando qué comemos, las emociones nos van indicando qué elegimos, qué colores, o incluso también en el aspecto de sabores. Vemos muy frecuente, y tú mencionabas algunos aspectos, no emociones negativas ni positivas, pero muchas personas dicen, bueno, me siento triste y quiero algo dulce, quiero helado. O muchas personas dicen, tengo cierta situación en la vida, pues voy a comer, necesito llenar eso.
Los alimentos te causan placer y eso es lo que sucede. La comida se puede volver en cierta forma adictiva porque los alimentos, y dependiendo de qué alimentos consumas, eso se puede volver adictivo. Y muchas veces se comparan sustancias o alimentos, más bien, alimentos se comparan con sustancias que pueden ser adictivas como el alcohol o el tabaco, cualquier droga. ¿Por qué razón? Porque los alimentos, principalmente el azúcar, todos los ultraprocesados, se relacionan íntimamente con esta subida y bajada de hormonas y de segregación de sustancias químicas en el cuerpo que te causan placer. Entonces, si tú te comes un chocolate, tú decís, qué delicia, qué rico esto, me encanta. Y entonces, eso se puede volver algo adictivo. Entonces, pasa lo que comúnmente vemos cuando la gente hace una dieta. Ah, bueno, es que yo estoy haciendo dieta, pero ahora me quiero comer un pastel porque se me antojó un pastel y qué delicioso, y tú sentís culpa. Entonces, ¿qué vuelves a hacer? Te restringís de esos alimentos. Una vez te restringís, vuelve a caer ese sentimiento de quiero comerlo. Entonces, es un vaivén y es un yo-yo entre que no quieres comer algo, te lo comes, te sentís culpable, lo volvés a comer, y ahí es cuando se desarrollan esos trastornos de alimentación que no son más que emociones mal gestionadas. Cuando la persona no identifica la emoción, no sabe cómo manejarla, es cuando pueden suceder esos trastornos de alimentación. Y los vemos cada vez más comunes. Trastornos de anorexia, bulimia, personas que se obsesionan con la alimentación saludable y, en fin, un sinfín de trastornos que podemos ver.
Y a veces no comprendemos esta conexión que hay, Iris. ¿Te ha pasado en algún momento en tema de consulta de alguna persona que llega por una situación y al final, pues, tú vas descubriendo que hay una emoción? Hay muchas personas, por ejemplo, que dicen, bueno, y aquí no estamos generalizando, pero puede darse el caso que en algún momento no logro bajar de peso o aumento de peso, o por ejemplo, personas que en algún momento tú hablabas acerca de gestión de emociones, alguna emoción se quedó encapsulada y no se ha podido procesar esto y me provoca alguna situación en torno a mi peso y también en lo que elijo para comer.
Totalmente, totalmente. Y hay gente que hace de todo. Gente que entiende que está comiendo bien, gente que entiende que está haciendo ejercicio, toma agua, duerme. Ellos entienden que están haciendo absolutamente todo, pero no es la comida, no es la parte de nutrición la que te está afectando, es la parte psicológica. Es por eso que el tratamiento psiconutricional es bien importante en este tipo de pacientes, y la verdad es que si uno de profesional de nutrición lo identifica muy rápido, porque son aquellos pacientes que llegan contigo y de una vez empiezan a contarte todos sus problemas y todo, y toda la gente siempre entre broma y broma dice, no, es que el psicólogo es como ir al nutricionista, porque llegan y te empiezan a contar toda su vida, todas sus penas, y entonces ahí se tiende a confundir un poco, pero por eso la nutrición en ciertos casos debe ir ligada al tratamiento psicológico o incluso psiquiátrico. El problema es que en Latinoamérica hay un tabú sobre buscar ayuda. No buscamos ayuda en Latinoamérica. Nos da pena, nos sentimos incómodos de decir, ay, ¿cómo es que voy a tener que buscar ayuda? Pero, ay, no, qué vergüenza, pero ¿por qué? Como que creo que me las puedo todas y entiendo que yo puedo arreglar el problema sin ayuda de un profesional. Pero para eso es que están esas personas que han estudiado esa rama, que es la psicología, la psiquiatría, y son las personas con las que debemos abocarnos en estos casos.
Y con esto también me imagino que el tema de nutrición muchas veces va ligado a un trabajo de forma integral. Tú mencionabas psicólogo, al final es un trabajo integral, licenciada, y que no se puede dejar como a un lado esto, bueno, el aspecto físico, pues solo me enfoco en esto, sino también muchas veces hay que darle también la atención pertinente al tema de salud mental.
Por supuesto, va amarrado el médico, con el nutricionista, con el psicólogo, incluso el psiquiatra, el entrenador físico, es decir, zapatero a tus zapatos. Cada quien tiene su parte importante para poder ayudar al paciente a que se sienta bien, a que mejore, a que tenga buenos niveles de energía, que tenga un buen estado de ánimo. Es decir, somos seres integrales y por lo mismo necesitamos de una ayuda multidisciplinaria. Un solo profesional, si tenemos un problema, pues ya más serio, un solo profesional no te va a poder ayudar en todo. Entonces, sí es importante tener los contactos, pues, de a qué personas podemos acudir.
Correcto, tengo que hacer la pausa en este momento a través del 102.1 FM de Libertópolis. Vamos a la pausa. Al regresar, continuamos con nuestro tema acá. Hoy, lunes 15 de abril, estamos hablando acerca de la nutrición y las emociones. Vamos a la pausa. Ya volvemos. So she's singing along. Dale, mami, dale. Ya estamos de vuelta a través del 102.1 FM de Libertópolis. Hoy hablamos con nuestra experta acerca de nutrición y emociones. Les cuento que nos acompaña desde República Dominicana nuestra experta licenciada Iris García, y abordamos este tema tan importante que muchas veces no nos percatamos que podemos tener allí alguna situación que no hemos superado y que tiene que ver con la emoción. ¿Cómo podemos identificar, licenciada, que hay alguna emoción que está ahí mal gestionada? ¿Hay algunos síntomas que nos pueden dar este tipo de indicios?
Pensemos, Cris, en una persona alcohólica, pero ahora es una adicción con la comida. Entonces, hay un momento en el que tú identificas que ya no tienes control sobre esa sustancia o sobre ese alimento, que tú decís es que yo todas las tardes tengo que comerme algo dulce, yo necesito comerme unas chips, unas papitas todas las mañanas, o sea, media mañana necesito consumir algo. Si tú ves esa necesidad de estar consumiendo algo, así como una persona alcohólica le sucede, y tú te das cuenta de que no podés solucionar tú solo el problema, quiere decir que ya necesitas ayuda y no está mal. Entonces, ahí tú te das cuenta, ok, necesito ayuda. Y no pasa nada. Hay gente que puede dejar el alcohol sin necesidad de ir a Alcohólicos Anónimos, por ejemplo, pero hay gente que no lo puede hacer. Entonces, por ahí empieza. Yo creo, Cris, que sería importante mencionar que todo esto no solo empieza en el embarazo, ¿verdad? Yo te decía, bueno, en el embarazo es que inicia esta asociación de emociones con la comida, pero realmente en la infancia es que esto se establece al 100%. ¿Qué te quiero decir con esto? Cuando nosotros tenemos niños, y eso va para todos los papás y mamás en casa, cuando nosotros tenemos niños, pero estamos asociando sus conductas buenas o malas con alimentos, estamos cometiendo un error. ¿Qué te digo? Bueno, ¿te portaste bien? Excelente, te voy a dar una paleta. ¿Te portaste mal? Pues no hay postre hoy para ti. A partir de que yo le digo eso a mi niño, yo estoy haciendo que él asocie o linkee, que haga un link con emociones, comida, recompensas o castigo. Y eso ya es un error. Entonces, mucho cuidado también con quién cuida a nuestros hijos, porque muchas veces en nuestra mejor intención, por ejemplo, los abuelos son quienes cuidan a los niños. Y los abuelos, ¿qué es lo que quieren? Ver a tu hijo feliz. Entonces, ¿qué va a pasar? Te voy a dar un chocolate, mi amor, porque tú estás enojado ahorita. Entonces el niño entiende que él puede calmar su enojo con un chocolate, cuando eso no tiene que ver una cosa con la otra, porque el enojo se va a quitar con que yo coma un chocolate y me den una bomba de azúcar. No tiene que ver una cosa con la otra, pero el niño desde pequeño está aprendiendo que él puede calmar o gestionar esa emoción con una comida, con un chocolate. Entonces es una persona de 30 años que al final se enoja. Y le da por comer, porque eso es lo que él aprendió desde pequeño, que es normal que uno coma cuando uno esté enojado. Entonces, para la etapa adulta va a ser una persona que no sabe controlar sus emociones con la comida. Entonces, mucho cuidado.
Aquí se me viene mucho el tema que se da ya en una edad adulta, licenciada, y es, por ejemplo, tengo esta emoción, no la puedo gestionar, ¿qué te digo yo? Estoy atravesando por, me despidieron en el trabajo, me voy a comprar algo. Y vemos ahí muchas historias en redes sociales de me compré esto, me compré el otro, al final no sabía ni por qué me lo compré, pero debemos identificar, y acá va la siguiente pregunta. Si ya identifiqué, por ejemplo, esto que tú mencionabas, de estos síntomas, de que hay alguna emoción por allí, ¿qué puedo hacer? Porque a veces esto es lo que se dificulta, ¿no? Dicen las personas, no, es que no puedo dejar de comer mi pan dulce o mi litro de helado todas las noches o mi gaseosa o esto. ¿Por dónde empiezo? ¿Pido ayuda? ¿Lo hablo con mi nutricionista? Porque me imagino que a veces te ha pasado que tú tienes que sacar como que con cuchara las situaciones y les puede dar pena decirlo. O pues decir, no, pues no he superado a mi expareja, por ejemplo, o no he superado el trabajo que donde me echaron. O sea, al final son situaciones que uno no puede decir, ay, pero eso quién no lo puede decir o lo puede expresar. Pero sabemos que no todos, y más la emoción que pueda estar ahí presente, que no me deja poder expresar qué es lo que en realidad siento.
Y la gente ve muchos cambios cuando tiene una situación personal que le impacta mucho, la gente inmediatamente ve un cambio. Entonces la gente llega a la consulta y te dice, subí mucho de peso a partir de que me dejé con mi expareja. Yo una vez cambié de trabajo, subí muchísimo de peso desde hace un año. Entonces, obviamente las situaciones personales hacen que incluso tu peso, digamos, y tu estado nutricional pueda ir variando, pero es que la comida te da confort y te da placer. Y ya lo decías tú, hay ciertas actitudes que uno tiene dependiendo de cómo uno se siente. Y no estamos hablando ahí ya solo de comida. Hay gente que tiene ciertas actitudes que también pueden ser adictivas. Hay gente que le encanta estar comprando cosas. Y esa es una actitud que se da también por cómo te sentís. Estoy triste, me voy a ir a comprar ropa. Estoy no sé cómo, voy a salir a comer. Es decir, hay actitudes que no necesariamente son con adicción de comida, pero que también no están bien. Entonces, lo primero es entender de dónde viene esta asociación que yo tengo de comer con la emoción. ¿De dónde viene? Y eso es ya irte tú para atrás. ¿Por qué está ahí esa emoción? ¿Quién me enseñó a mí eso? ¿Por qué yo tengo en mi mente esa asociación? ¿Cómo voy a trabajar eso? Porque tenés que trabajarlo de alguna forma, porque si no vas a seguir igual. Entonces tú tienes que ver cómo voy a romper ese vínculo de emociones directamente con comida. Me siento triste, hay que comer. Todo lo asociamos nosotros emociones con comida. Entonces, ¿cómo podemos romper ese vínculo y cómo vamos a detectar esa emoción? ¿Cómo yo voy a identificar es que me siento triste? Aceptar esa emoción también. Todo eso, Chris, se da únicamente con ayuda psicológica y si el caso es incluso más grave, pues con ayuda psiquiátrica. Pero podemos tener ciertos comportamientos de ingestas compulsivas. Entonces, no solo es trabajo del nutricionista, definitivamente ahí entra de la mano la nutrición, sin lugar a dudas.
Fíjate que escuché en algún momento un caso de alguien que estaban comiendo y fue como la pareja le dijo, su pareja le dijo, ay, vamos a comer. Y ya en plena comida le dijo, mira, yo ya no quiero seguir contigo en la relación. Pues resulta que esta persona le agarró una aversión a la comida, o sea, era el olor y le daba náusea. Y claro, esto lo identificó que había sido por esta situación que le marcó en una situación de comida, ¿no? Y era. Al final no era la comida, sino que era que lo que le recordaba la comida y le volvía a reactivar esa sensación. Y es súper interesante porque al final vemos que van ligadas sensaciones, van ligadas olores, van ligadas texturas y todo esto.
Totalmente. Incluso, Cris, yo te apuesto que tú tienes algún olor. Por ejemplo, si tú te vas atrás y decís, esto huele como hacía mi abuelita las galletas, como mi abuelita hacía los huevitos, como cuando ella hacía sopa de qué sé yo. Todo está conectado porque somos seres integrales. Entonces,
Claro.
lo importante, Cristian, es encontrar el balance. Lo importante no es estar en ningún extremo. No es comer por ser impulsivos, gestionar todas las emociones con comida, pero tampoco es irse al extremo y pensar solo en comer saludable y en nunca comerse nada, en nunca me voy a tomar una bebida gaseosa, en yo no como pasteles, porque cualquier extremo está mal. Lo importante es encontrar un equilibrio, estar en el centro. Yo creo que si tú procuras hacer la mayor parte del tiempo unas comidas saludables, equilibradas, completas, variadas, no hay ningún problema en que tú comas diferente en algún momento del día, en algunos momentos de la semana, no pasa absolutamente nada porque se trata también de disfrutar. ¿Y cómo vas a
Claro.
disfrutar también? Pues lamentablemente es así, las emociones están ligadas y la felicidad también está ligada con emociones y con reuniones sociales. Entonces tú te juntas con amigos y qué alegre, vamos a pedir una pizza, vamos a ir a comer tacos. Es decir, las reuniones así se llaman, no es que vamos a ir al cumpleaños de fulana, no es que vamos a ir a pedir pizza, vamos a comer, nos invitaron a comer tacos a la casa de fulana. Entonces, parte de vivir y de disfrutar también es comer. Entonces, tenemos que encontrar ese equilibrio. Eso es lo que yo te diría que es lo importante, encontrar el centro.
Claro, y me gustaría que nos contaras un poco acerca de cómo haces tú las evaluaciones y donde muchas veces pues tienes que sugerir, por ejemplo, la parte de psicología, la parte de psiquiatría, y que muchas personas te pueden decir, pues yo vine por el peso, yo no vine por temas de psicología, que al final me imagino que también pueda generar algún tipo de conflicto o resistencia, o que las personas a veces no nos cuesta en algún momento como aceptar, ¿no?, que tenemos alguna situación no resuelta.
Totalmente. Hay ciertas preguntas, digamos, dentro de una evaluación nutricional que te pueden tirar algún foco rojo, alguna bandera roja. Entonces tú empezás preguntando, por ejemplo, ¿qué nivel de energía tiene? La persona te puede decir, bueno, yo casi nunca tengo energía, siempre estoy bajoneada, nunca me siento con ánimo de hacer nada. Entonces tú empiezas a dudar, esta persona está comiendo no muy bien, esta persona podrá tener alguna alteración emocional por ahí, cómo está durmiendo, la parte del sueño es súper importante. Tú sabes que el estado emocional le puede quitar el sueño a cualquiera. Si tú no estás bien, probablemente tampoco vas a dormir bien o todo lo contrario, dormís de más y te la quieres pasar durmiendo todo el tiempo. Entonces, pueden haber polaridades, o dormís mucho o dormís poco. Incluso, Cris, las alteraciones intestinales, cómo vas al baño a evacuar, está relacionado con las emociones. El sistema digestivo se conecta directamente con cómo tú te sentís y te explico de manera rápida. Si tú estás muy estresado, te da una diarrea y tú decís, pero ¿por qué tengo diarrea si yo solo he comido en la casa y traje a mi trabajo comida de la casa y yo no he comido afuera desde la semana pasada? ¿Cómo? ¿Por qué me enfermé? No entiendo. No es que te enfermaste, no es que la comida te cayó mal. Tu emoción, ¿cómo estás tú ahorita? Que estás estresado, que estás ansioso, te creó una diarrea. Entonces, las emociones se ligan directamente a tu sistema digestivo y a cómo estás evacuando. Entonces, es el famoso síndrome de colon irritable. La gente tiende a tener periodos de estreñimiento, no van al baño, me cuesta mucho ir al baño, no estoy defecando, no estoy evacuando y a los días me dan muchas diarreas y no entiendo por qué. Si yo, mire, yo intento cocinar sano, yo cocino limpio, no entiendo por qué tengo diarreas, por qué se dan las situaciones. Por las emociones. La gente está muy estresada. En la actualidad la gente está muy estresada y eso va con las emociones. Es una emoción mal gestionada. Yo estoy muy estresada. Es un estado que yo tendría que aprender a controlar. ¿Y cómo tendría yo que aprender a controlar el estrés? Con diferentes técnicas que lamentablemente por tabús, vuelvo y repito, no practicamos. Yo debería empezar a hacer mis respiraciones y yo sé que yo no soy una persona que gestiona bien el estrés. Yo tengo que tener un buen horario para dormir si yo sé que vivo muy estresado. Yo tengo que empezar a comer alimentos que me ayuden a calmarme. Tal vez los alimentos crujientes me van a ayudar a calmarme un poquito más. Tengo que bajar las harinas y azúcar porque eso me crea más ansiedad. Hay formas, pero que no siempre se cumplen o se llevan a cabo y eso es lo que no nos ayuda.
Y acá me imagino también tiene que ver el tema de las alergias, licenciada, que esto también se da de una forma muy frecuente y muchas veces empieza a una edad, pues los pequeños ya padecen de cierto tipo de alergias a ciertos productos. Esto también sería bueno, y acá como repito, no estamos generalizando, si usted tiene esto, pues es esto, porque todos somos un mundo y obviamente se necesita un diagnóstico, se necesita ya el estudio clínico respectivo. Pero puede en algún momento también existir este tipo de asociación, emociones y alergias.
Podría ser, por supuesto que podría ser. Esto sería más algo autoinmune, ¿verdad? Te da una alergia y no sabes por qué, y eso muchas veces ni siquiera está relacionado con que mi abuelita lo padece, con que mi mamá, no, simplemente es una situación autoinmune te da y no entendiste por qué y simplemente pues así fue. Probablemente de pequeños yo te diría que no sería así, porque cuando los niños están pequeños pues simplemente ya estaban muchas veces destinados a que les pasara así por una reacción autoinmune o dependiendo de cómo va la alimentación complementaria, si se introduce un alimento muy pronto o muy tarde, incluso ahí se puede reaccionar a una alergia o una intolerancia.
Y esto es para tomarlo en consideración, que es muy importante. ¿Cómo desde un equilibrio de emociones deberíamos, digamos, cuál sería lo equilibrado para poder elegir nuestros alimentos? Desde, por ejemplo, tú mencionabas incluso el tema de ingesta de agua, el tema de ingesta de ciertos alimentos, llevar un equilibrio que aquí no estamos satanizando ni diciendo, dejen de comer todo. Es lo importante, pero ¿cómo tendríamos un equilibrio al momento de elegir cómo nos nutrimos?
Haciendo lo básico, Cris, ahí ya dijiste tú. Bueno, tomando agua. ¿Por qué? Porque cuando yo estoy deshidratado, el cuerpo entiende que tengo hambre. Entonces, si yo al menos me cubro la espalda diciendo voy a tomar mi cantidad de agua que me corresponde al día, yo con eso ya cubrí esa parte de que si yo estoy ansioso o tengo esa necesidad de comer, no va a ser porque estoy deshidratado, sino porque es porque genuinamente quizá tengo hambre. Entonces, no hay que confundir el hambre con el antojo, ¿verdad? El antojo es, tengo ganas de comerme algo en específico y solo ese alimento en específico va a saciar mi necesidad. Y si tengo hambre, a mí se me va a tocar comer desde un brownie hasta una manzana, porque lo que tengo es necesidad fisiológica de alimentarme. Entonces, es diferente hambre a un antojo. Eso es distinto, pero por ejemplo, tomando agua, yo siempre le doy la fórmula a la gente para que de una vez la anoten en su casa. Si ustedes tienen su peso en libras, ustedes agarran ese número en libras, lo dividen en dos y luego lo dividen en ocho y eso le da la cantidad de vasos que deberían tomar al día. Muy fácil. El peso en libras lo dividen en dos, luego lo dividen en ocho y eso te dice cuántos vasos debería yo tomarme al día y con eso ya tú estás tranquilo. Otra forma de manejar estas emociones sería haciendo ejercicio. Hay que hacer algo de ejercicio, ejercítate porque el ejercicio te va a calmar en muchos sentidos, te va a quitar estrés. Mucha gente, y yo diría la mayoría, vivimos estresados ahora. El ejercicio te ayuda al estrés y te ayuda a que durmas mejor. Y ahí viene el tercer punto. Hay que intentar tener higiene del sueño, es decir, tener una rutina adecuada de sueño. La gente que no duerme es gente que después se vuelve muy ansiosa y necesita estar picando y comiendo todo el día. Entonces, la comida llama comida, el azúcar llama azúcar. La harina refinada llama harina refinada. Mientras yo como un poco, quiero más y quiero más y quiero más. Y esto en pequeña cantidad está bien, no pasa absolutamente nada. Si es una cosa de vez en cuando, de una, dos, tres veces a la semana, no pasa nada. Pero cuando se vuelve algo de todos los días, es cuando ya te das cuenta que hay un problema y hay algo que no estás gestionando bien y son tus emociones. No estás actuando como deberías actuar de acuerdo a la emoción que estás sintiendo.
Perfecto. Licenciada, tenemos que hacer la pausa en este momento a través del 102.1 FM de Libertópolis. Estoy hablando de emociones y nutrición. Gracias a todos nuestros amigos que están conectados con nosotros a través de nuestro dial 102.1 FM. Ya volamos. Ya estamos de vuelta a través del 102.1 FM de Libertópolis. Nos acompaña la licenciada Iris García. Hoy hablamos acerca de emociones y nutrición. Licenciada, en un inicio hablábamos acerca de ciertos trastornos de alimentación. ¿Cuáles son los principales trastornos o los más frecuentes que se dan en las personas, trastornos de alimentación, y que muchos pueden ser generados por el tema de la gestión de emociones?
Yo te diría que entre los principales vemos la anorexia, personas que asocian que por estar comiendo van a incrementar su peso de manera significativa y lamentablemente la sociedad marca que una persona delgada es una persona que es feliz, es una persona que es exitosa, es una persona que está bien. Entonces, las personas siempre están buscando tener esta imagen física, estar delgados. Entonces, ahora, por ejemplo, también vemos, porque la realidad es que en Internet están todas la información, digamos, y como tenemos tanto acceso a información, ahora vemos que está esta tendencia de fitness, de salud, entonces la gente está también empezando a obsesionarse con comer todo sano, con nunca comer azúcar, con nunca voy a comer harina, con jamás puedo comerme un pastel. Entonces hay extremos que son muy peligrosos también. Entonces yo te diría que ahora se está viendo también bastante eso y en la consulta sí se está viendo frecuente. Pacientes que llegan contigo y que ya saben a lo que van, o sea, ellos te dicen exactamente todo y digamos que pasa que el paciente está más informado a veces que tú en cierto sentido. Porque tú dices, ¿cómo? Y él te dice, sí, porque yo leí que este alimento, esto y esto y esto, pero yo ya sabía que esto, esto y esto. Es decir, el paciente llega y como tiene alcance a tanta información, a veces el exceso de información es perjudicial también. Entonces la gente tiene tanta información que eso a veces no es bueno. Entonces, se ve ahora mucho la gente que por estas tendencias de salud, de hacer mucho ejercicio, estar comiendo todo el tiempo saludable, están llegando también a este extremo.
Qué complicado, ¿no? Y cómo en algún momento, pues, cómo manejamos cierto tipo de información también es importante. Lo que siempre decimos acá, la asesoría que debemos tener. Hablábamos en un inicio y ya recapitulando, licenciada, ¿cómo diferenciar si es un hambre emocional o es una hambre fisiológica?
Bueno, la forma más fácil de identificarlo es, si es un hambre fisiológica, se va a calmar con cualquier tipo de alimento. Si tú te comes un apio, vas a estar feliz porque lo que tienes es necesidad de nutrirte. Si tú te comes un pastel de chocolate, también te vas a sentir feliz. Te vas a sentir feliz comiéndote cualquier tipo de alimento porque lo que tu cuerpo necesita es calmar esa necesidad fisiológica, es decir, esa necesidad natural que tenemos de consumir alimentos, de consumir nutrientes, de consumir calorías, es decir, energía. Entonces, a ti no te va a afectar comer esto o comer lo otro. Pero cuando es un hambre emocional, eso nos retrocede un poquito a lo que estábamos hablando. Las emociones. Este olor me recuerda a, ahorita, por ejemplo, me siento feliz y por lo mismo quiero comerme un helado de chocolate. ¡Qué delicia! Huele a galletas como las hace mi mamá. Entonces, ahora quiero comerme esas galletas. Es decir, el hambre emocional es específica. No te va a saciar si tú te comes un apio o una manzana. Se va a saciar únicamente con el alimento específico, con comerte las galletas que son iguales a las de tu mamá, con que te comas un helado de chocolate. ¿Helado de vainilla? No, no, helado de vainilla, no. Yo quiero helado de chocolate. Entonces no es un hambre, no es una necesidad de calorías, no es una necesidad fisiológica, sino es una alimentación por emoción. Es un antojo. Y así es como tú lo puedes diferenciar. Ah, bueno, ahorita tengo hambre o tengo nada más la emoción de comer o la ansiedad. Entonces tú pregúntate, ahorita se me antoja ese pastel de chocolate, pero con la misma emoción, ¿me comería una pera en este momento? No, es que una pera no se me antoja, eso no, yo quiero pastel de chocolate. Ah, bueno, entonces no tienes hambre, necesidad y no es que te vas a morir del hambre, necesidad de comida, necesidad de calorías, de energía, no tienes. Entonces así es como de manera fácil lo puedes diferenciar.
Y que esto es muy importante, los tips que nos estás dando y para que nuestros amigos tomen nota. A veces pensamos que esto es únicamente en adultos, ¿no? Y muchas veces decimos ya de una forma coloquial, no, es que los adultos ya tenemos nuestros traves o traemos todos nuestros rollos emocionales. Pero esto también puede generarse en los niños, en los adolescentes.
Por supuesto, y ahí hablamos de nuevo sobre qué importante es que estemos empapados del tema cuando nosotros estamos educando a nuestros hijos y estamos ayudándolos también a gestionar sus emociones. Porque si yo tengo a mi niño, que mi niño está llorando y él está triste porque perdió su lapicero, yo no puedo decir, no pasa nada, mi amor, no pasa nada, no, no hay problema, no pasa nada. Para el niño es una gran tristeza que perdió su lapicero. Entonces yo tengo que validar esa emoción, entenderla y trabajarla con él. ¿Estás triste? Yo sé que estás triste. ¿Te sentís triste porque perdiste tu lapicero? Siento mucho que has perdido tu lapicero. En un futuro puedes conseguir otro lapicero que quizá va a funcionar de la misma forma. Es decir, entenderlo y aceptarlo y no hacer que no pasa nada, porque no es que no pasa nada, porque entonces de adultos no sabemos identificar nuestras emociones y no sabemos aceptarlas. Eso es algo que nuestra generación, yo entiendo, todavía nos pasa. Yo creo que las generaciones que vienen abajo de nosotros, pues ya se hablaba más de esto, pero yo recuerdo, por ejemplo, Cris, que cuando yo era pequeña era alguien que iba al psicólogo, lo clasificaban como alguien que está loco. ¿Cómo va a ir al
Claro.
psicólogo? ¿Cómo es que va a ir al psiquiatra? No, Dios mío, pobrecito, ¿qué le pasó? Cuando ahora es algo tan normal y todos hemos asistido a una consulta con psicología, todos nos hemos asesorado, porque ya para nosotros, que ya es una generación diferente y no digamos las que vienen abajo, por supuesto, ya es algo que está normalizado y que bendito sea Dios, pues ya es algo que está aceptado y cada vez está más normalizado y eso es excelente. Entonces, yo le recomendaría a los papás que están en casa, ayudemos a que nuestros hijos comprendan lo que están sintiendo y que no lo asocien con comida. No tengo yo por qué premiar con una comida. Si yo estoy premiando que mi hijo sacó una buena calificación y lo voy a premiar con un chocolate, quizá no es necesario y más bien estás, te felicito, te fue muy bien en el colegio hoy, pues lo que vamos a hacer es que vamos a ir a jugar al parque, al centro comercial, a los nuevos juegos que hay ahora. ¡Qué emoción! ¿Te fue bien? Vamos a ver tu película favorita hoy porque, es decir, no tengo yo que asociar todo directamente con comida, ni las emociones que antes se clasificaban como malas, ¿verdad? Ni las buenas, ninguna de las dos. Simplemente aceptarlo, abrazar a mi hijo y ayudarlo a entender lo que está sintiendo para que en la etapa adulta sea un adulto que sepa gestionar sus emociones y sea un adulto mentalmente saludable.
¿Cómo manejar el tema de culpa, licenciada? Muchas personas en este momento también pueden sentirse culpables y decir, ay, sí, es cierto, yo hago esto y pues me siento súper mal. ¿Cómo manejar el tema de la culpa y en vez de dar este giro de sí, yo soy culpable porque no he hecho esto, pues consultar, abrir esa puerta para poder encontrar un camino a la sanación, al bienestar, a estar bien?
La persona que logra sanar y que logra estar bien es la persona que busca ayuda. Entonces, de primero, comprender en nuestra mente y romper ese tabú, porque sigue siendo un tabú, como ya lo mencionábamos, pero la persona que no busca ayuda porque se da cuenta que no puede solucionar el problema solo, es una persona que lamentablemente no va a avanzar y no va a tener resultado. Así que yo no tengo por qué contarle a nadie lo que estoy haciendo. Yo no estoy compitiendo con nadie. Entonces, simplemente yo, en silencio, busco la ayuda que sé que necesito. Porque nadie tiene que enterarse de mis problemas, ¿verdad? Entonces, simplemente yo puedo buscar ayuda, ya sea la ayuda del nutricionista, si yo veo que mi problema ya no es algo únicamente de alimentación, sino que está ligado a emociones, pues puedo incluso buscar ayuda psiquiátrica. Si yo digo, bueno, quizá no es algo psiquiátrico, es más, es decir, el psiquiatra y el psicólogo trabajan siempre de la mano porque se sabe que si es una ayuda ya de algún medicamento, por ejemplo, algo que requiere de esta parte, pues sabemos que es el psiquiatra quien nos va a ayudar. Si ya es una terapia, más cognitivo-conductual, pues va a ir del lado del psicólogo. Entonces, ellos siempre trabajan de la mano y uno va a referir al otro. Entonces, busquemos ayuda, entendamos que no pasa nada y es más grande el que busca ayuda y el que busca estar bien que el que no lo hace y el que queda encerrado en su miedo, porque al final es alguien que no va a tener resultados y no se va a sentir bien. Así que si queremos ser adultos funcionales y sanos, tenemos que buscar ayuda sí o sí.
Se nos acaba el tiempo, licenciada. ¿Cómo trabajas? ¿Cuál es tu metodología? ¿Dónde nuestros amigos, si quieren alguna cita contigo, trabajas de forma virtual? Estás en República Dominicana, pero vienes a Guatemala, tienes algunos proyectos también online que son súper interesantes. Si nos puedes contar, por favor.
Claro que sí, Cris. Estoy el 100% de mi tiempo estoy en línea, estoy presencial cada 2 meses más o menos en Guatemala, entonces es un poquito complicado a veces estar presencial porque no siempre da la agenda. Entonces, lo mejor es que la gente agende su cita en línea y la gente tiene mucho miedo todavía a la consulta en línea, pero yo empecé a trabajar en línea desde la pandemia, desde el 2020, así que funciona perfectamente. La verdad es que La facilidad que tenemos con el internet nos ayuda muchísimo. Se rompen las distancias de manera inmediata y es mucho más fácil para la gente y para mí, digamos, el hecho de que la gente no tiene que sufrir de tráfico, que cada vez está más pesado, la gente puede estar desde la comodidad de su casa. Así que para la gente que está buscando asesoría en línea, pueden escribir al número de la clínica por WhatsApp, es el 5576-5407, o me pueden buscar en Instagram como Iris García GT, Iris García GT, o Facebook como Iris García Nutricionista, y nosotros ahí les mandamos toda la información para las asesorías, para los programas corporativos, para charlas, talleres, etcétera. Nosotros ahí les damos toda la información.
Perfecto, te agradezco muchísimo por acompañarnos. Un abrazo fuertísimo y gracias por el mensaje que nos dejas hoy a todos a revisar cómo andan nuestras emociones y bueno, cuando comamos, pues darnos percatarnos de esto y pues no solo percatarnos, también poder buscar ayuda, que eso es lo más importante. Percatarnos es el primer paso y lo segundo, pues dar ese segundo paso para ya poder asistir con los expertos y contigo. Te agradezco muchísimo, que tengas una excelente tarde.
Gracias, Cris. Un abrazo.
Cuídate mucho, hasta pronto. Nosotros nos despedimos, como siempre. Les recuerdo, mañana nos vemos a las 6 a través del 102.1 FM de Libertópolis. Gracias allá en los controles, Alejandro. Mi nombre, Cristian Dávila.
Libercast presentó una producción de Libertópolis. Recuerda suscribirte y dejarnos 5 estrellas para que continuemos trabajando en producir más podcasts de tu interés. Libertópolis.